Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy les traemos un podcast especial sobre un tema que se ha venido discutiendo bastante durante las últimas semanas: el efecto de la pandemia en los estudiantes y la posibilidad del regreso a las aulas. Para analizar mejor este tema, conversamos con dos expertos en el área de educación: César Guadalupe, investigador de la Universidad del Pacífico y editor del nuevo libro La Educación Peruana Más Allá del Bicentenario, Nuevos Rumbos, y también hablamos con Carla Gamberini Cos, especialista en políticas educativas y directora ejecutiva de Más Educación P. Además, también conversamos con Ángela Ollén, médica y asesora en políticas de salud. Comenzamos con el investigador César Guadalupe, quien nos habló sobre los distintos efectos que ha tenido la pandemia y el cierre de escuelas luego de casi un año y medio con la mayor parte de las aulas cerradas.
Creo que hay que destacar algunos efectos de distinto tipo, ¿no? Y déjame empezar por la parte positiva, porque hay que animarse un poco de vez en cuando. La parte positiva, creo, es que como país estamos volviendo a entender que la educación remota, la educación a distancia, tiene un valor por sí misma. El Perú fue pionero en la educación a distancia en los años 60, en la educación en los años 70. Teníamos un Instituto Nacional de Educación que hizo un trabajo espectacular. Eso se desmontó y se desarmó en los años siguientes. Y para muchos, además, la educación a distancia pasó a ser como una cosa de segundo nivel que no era valiosa. Y creo que la pandemia nos permite recuperar eso, y eso nos puede dar muchísimas oportunidades en muchos ámbitos, no solo para la educación de niños, sino sobre todo para la educación de hogares, familias, comunidades, adultos en los años que vienen. Una segunda cosa positiva creo que tiene que ver con el hecho de, como la situación es profundamente heterogénea en términos de conectividad y acceso, para que todo esto funcione de la mejor manera posible ha tenido que reposar expresamente y claramente en la iniciativa de profesores, directores, padres de familia en todo el país. Lo cual muestra que en realidad el sistema educativo funciona mejor cuando confiamos en las personas, sino cuando creemos que es una maquinita que la tenemos que controlar toda burocráticamente, ¿no? Entonces, tener más márgenes de libertad y de actuación le hace bien al sistema. Y creo que esos son dos aprendizajes buenos que deberíamos tener de este periodo. Por el otro lado, efectivamente, también hay efectos negativos, ¿no es cierto? La educación de la primera infancia no es una cosa que fácilmente pueda trasladarse a un formato remoto, especialmente si el formato remoto está concebido como educación de individuos, de personas individuales, cada chico haciendo sus cosas. Para la educación de infantil, por ejemplo, en realidad, Aprendo en Casa estuviera mucho más dirigido, por ejemplo, a los hogares, de manera que los hogares puedan mejorar sus capacidades y sus condiciones para fomentar el desarrollo y el crecimiento de sus chicos de una mejor manera, ¿no? Y eso tiene que ver con un problema de concepción. La educación no es solamente el desarrollo de habilidades de cada persona individualmente, sino es un trabajo que sucede en interacción con otros, ¿no? La educación de los más chicos en el hogar depende del hogar más que de otra cosa, ¿no? Entonces, es un segmento muy golpeado, que además es un segmento que había avanzado mucho en términos de acceso en los últimos años, es la educación infantil. Y eso es una cosa que nos va a costar recuperar y que puede tener un efecto de largo plazo bien duro. Una segunda cosa, que creo que también es otro efecto negativo, pues, complicado, negativo aunque puede tener un elemento ojalá positivo, es los problemas que tienen o que han tenido la educación privada de bajo costo y de baja calidad. Digamos, las familias no han podido seguir pagando, han tenido que trasladarse al Estado, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo, y podría servir, digo, en el lado positivo para depurar un poco el sector privado y eliminar un poco oferta que nunca debió existir por ser demasiado mala. Pero al mismo tiempo también puede estar golpeando otras cosas que sí debieron existir porque, digamos, existe prestando servicios donde el Estado no llega, que eso a veces sucede en zonas urbanas. Entonces, ahí hay un golpe bien complicado. Y uno tercero que todavía no está claramente documentado es cuál es el impacto que puede haber tenido esto a nivel de educación secundaria, ¿no? Donde a mí me preocupa en particular respecto de algunas zonas del país, el efecto diferenciado que puede haber tenido todo esto sobre niños y chicas y chicos, adolescentes, digamos, hombres y mujeres. Creo que lamentablemente en el Perú es esperable que quienes más hayan sufrido en la educación secundaria sean las mujeres y no los hombres, y eso es lamentable, pero todavía no tenemos evidencia suficiente para decir algo al respecto, pero eso es una cosa que podríamos anticipar.
Carla Gamberini también nos contó sobre un estudio que se hizo en Chile que midió el impacto negativo que tuvo el cierre de escuelas en los aprendizajes.
El impacto negativo de tenerlas cerradas es mucho más alto y más costoso, si lo queremos ver económicamente, para el país. Comencemos por los aprendizajes. Tenemos a nuestro país, el más cercano donde se ha hecho una medición, sí, una proyección detallada, ha sido Chile, donde se dice que en 10 meses de escuelas cerradas, y Perú tiene 17, las personas que van a las escuelas de ingresos económicos más bajos han perdido cerca del 95% de aprendizajes del año. Es decir, estamos perdiendo muchísimo. Y eso finalmente es como, ya, pero los aprendizajes, digamos, no me impactan directamente. Es que sí te impactan directamente a pesar de que tú no seas madre o padre de familia. ¿Por qué? Porque esos aprendizajes finalmente va a hacer que una generación esté atrasada en los aprendizajes y esto se va a reflejar en su economía futura, porque van a ser menos competitivos en el mercado. Y el Banco Mundial ha proyectado que incluso podrían llegar a ganar hasta 10% menos de salarios cuando tengan que entrar al mercado laboral.
Ahora, a nivel mundial, los colegios se han venido reabriendo en muchos países, aunque no todos de manera continua, ya que en algunas ocasiones se han abierto, cerrado y luego han abierto de nuevo. Carla Gamberini nos comentó lo que dice, hasta ahora, la evidencia internacional sobre la reapertura de escuelas.
Perú es uno de los pocos países del mundo que hoy tiene de manera continua cerradas sus escuelas por más de 17 meses. Digo de manera continua porque lo que se ha visto en las escuelas y en la mayoría de países han sido aperturas, cierres, reaperturas, ¿no? Entonces creo que esto obedece a dos factores. Primero es que se ha entendido de manera clara cuál es el impacto de tenerlas cerradas y hoy la recomendación general es que efectivamente lo que ganas en términos de beneficio es mucho menos que lo que estás perdiendo como país. Pero en términos de, entonces, las prácticas que se han dado a nivel de otros países, creo que es importante primero decir que no han habido masivamente estudios recogidos, han habido casos puntuales observados, y en continentes como Europa, ahí sí se ha observado de manera un poco más extensa. La apuesta tanto de Europa como de Estados Unidos, Europa más, fue abrir las escuelas desde el inicio, fue una prioridad. Antes incluso que capacidad grandes restaurantes, antes incluso que servicios adicionales no esenciales, las escuelas fue una prioridad. ¿Qué se ha visto? ¿No? Primero, la primera evidencia que se ha recogido, y esto lo digo basada en estudios que he estado mirando, por ejemplo, del SDC en Europa o de algunos institutos como REACH o el MIT en Estados Unidos, se han observado diferentes factores. Uno, la conclusión es que pareciera ser que las escuelas no son focos de contagio. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no se generen casos en las escuelas. Lo que quiero decir es que esos casos no nacen en las escuelas. Es decir, el paciente inicial no se encuentra en la escuela, sino que al contrario, lo que se ha detectado es que los focos de contagio sí están en el entorno de las escuelas. Y si es que han llegado a las escuelas, ha sido por adultos que realizan otras actividades, no por los niños y niñas. Y otro elemento importante, creo, de resaltar es que, dada la prioridad de reabrir escuelas, se han hecho los esfuerzos para reabrirlas de la manera más segura, porque nadie está hablando de pues, reabrir al 100% la presencialidad, ¿no? Sino que justamente se ha visto temas como, por ejemplo, ¿no? En lugares que se ha reabierto con condiciones como mascarillas obligatorias, condiciones como distanciamiento y grupos pequeños, los contagios han sido mínimos o inexistentes. Versus en otros lugares, y Estados Unidos ha sido un claro ejemplo de acá, que se ha abierto en condados con mascarilla opcional. Entonces sí tenemos data muy fuerte que hoy desmitifica un poco estas ideas que se han generado en Perú respecto de tener pues, un amplio miedo a abrir las escuelas.
Según el más reciente reporte del Minedu, en el Perú ya se han reabierto de manera semipresencial 5.119 servicios educativos en 21 regiones. La reapertura se ha concentrado principalmente en zonas rurales y con esta reapertura aproximadamente 210.000 estudiantes ya han vuelto parcialmente a las aulas, es decir, un 2.6% de los casi 8 millones de estudiantes a nivel nacional. Carla Gamberini nos habló sobre estos colegios que ya han abierto de forma semipresencial y nos explicó cuáles eran los requisitos que debían cumplir para poder reabrir.
Claro, cuando nosotros decimos que Perú no ha abierto las escuelas en los últimos 17 meses, nos referimos a la mayoría de escuelas, ¿no? Porque sí han habido un grupo de escuelas que se han empezado a abrir progresivamente. Tarde, pero progresivamente, y priorizando las zonas rurales porque sabemos que son las que han tenido menos acceso a educación a distancia. De acuerdo a la RM publicada, de hecho fue publicada, me parece, el 27 de julio, o sea, un día antes que termine el gobierno anterior, publicaron una RM habilitando ya no solo zonas rurales, sino habilitando también zonas urbanas bajo ciertas condiciones epidemiológicas. La habilitación en total supera las 48.000 escuelas, ¿no? Entonces, básicamente, hoy el Perú tiene una norma que dice que hay 48.000 escuelas, un poquito más, habilitadas para abrir. Sin embargo, solo han abierto cerca de 4.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, zonas rurales sí es las que han priorizado abrir, sede regiones como Arequipa, Loreto y otras regiones donde han abierto. No hay data de cómo eso se está desempeñando. De hecho, sería mucho más provechoso, creo, para el país que el ministerio haga un monitoreo, por ejemplo, de eso, pero si es que lo está haciendo, no hay data publicada. Sin embargo, las condiciones al inicio para abrir zonas rurales eran bien altas, bien, bien altas. Eran mucho más altas que cualquier otro servicio, que para abrir cualquier otro servicio. Y cuando se empezaron a abrir en zonas rurales, no habían docentes tampoco vacunados. De hecho, nosotros desde Más Educación PE, por ejemplo, hemos mapeado un caso de una docente en Cabo Pantoja, Ucayali, es una escuela unidocente con 6 estudiantes, que ellos reabrieron realmente en 2020, agosto, me parece, que fue como que la primera oportunidad de abrir. Y claro, ha sido un modelo bastante exitoso el suyo por conservar distancias, trabajar con mascarillas, hacer estrictos horarios semipresenciales, juntar en grupos más reducidos. Pero digamos, la manera como ella ha podido movilizar esto y ha logrado esto de manera efectiva y sin contagios, ha sido porque tiene una relación cercana con los padres de familia también. Entonces, todo el proceso ha sido muy voluntario y muy motivado por los padres de familia, y ella incluso dando normas de cuidado a padres y madres de familia. Entonces, en ese contexto es que sí es seguro abrir las escuelas, y que yo creo que en zona rural ha sido más seguro. Que se han reportado casos, sí, que no hay data para decir si esos casos han nacido en la escuela, repito, pero que se necesita un modelo así.
Pero ¿estos modelos pueden ser aplicados en zonas urbanas y a nivel nacional? Carla Gamberini nos explicó si es que esto era escalable para el resto de escuelas que aún siguen cerradas.
Para escalar esto a zona urbana, hoy lo que pide la norma, y la estaba revisando hace un ratitito, piden, por ejemplo, en incidencia de casos COVID, piden durante 45 días para zonas urbanas menos de 20 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Para darte una idea, Estados Unidos, de los estudios que hizo en varios condados, lo que ellos recomendaban era no más de 44 nuevas hospitalizaciones por cada 100.000 personas. O sea, lo que estamos pidiendo en Perú es muchísimo más alto y muchísimo más imposible, especialmente para zonas urbanas. No estoy diciendo que escalemos esto y dejemos que todo el mundo abra, no, pero yo sí creo que hay que mirar la aceleración de la reapertura con unas condiciones un poquito más reales y posibles, ¿no? Entonces, entiendo que este tipo de normas súper, súper estrictas y súper, súper rigurosas y casi inalcanzables obedecen a cierto miedo. El ministerio, por supuesto, que no quiere asumir la responsabilidad de niños contagiados, y eso nadie se los está pidiendo. Pero es que justamente por eso lo que hay que hacer es no solamente trabajar en normas que te digan que tienes 250 requisitos para abrir, estoy siendo exagerada, sino también trabajar en un proceso de coordinación con familias, que es, repito, lo que, por ejemplo, esta experiencia de la docente de Cabo Pantoja, Ucayali, hizo, que es trabajar un plan con familias para llevar grupos pequeños, para resguardar condiciones, para asegurarse que los niños tengan condiciones de sanidad en su casa también, etc. Entonces, creo que esa es la parte que falta hoy día para poder escalar el tema de abrir condiciones. Falta trabajar comunicación, perder el miedo y trabajar mucho el énfasis de que la reapertura, para que sea segura, también tiene que ser voluntaria, ¿no? Entonces no se trata tampoco del ministerio, digo, ya todos regresan, así no funciona. En varios países lo intentaron y muchos padres estuvieron en contra. Entonces hay que trabajar también un tema voluntario, entonces hay que comunicar de manera mucho más adecuada.
Por otro lado, quisimos preguntarle a Carla Gamberini sobre los potenciales riesgos que pueden haber con el regreso a clases y cómo se pueden mitigar estos.
Pues sí, seguimos en pandemia y eso no ha quitado que el Perú como país decida aperturar servicios para adultos como cines, bares, incluso lugares de entretenimiento. He visto conciertos programados a pesar de estar en pandemia. Creo que es importante resaltarlo porque se está perdiendo de vista la prioridad que es la educación para un país. No es un servicio adicional que puedas elegir cerrarlo o no, como el cine, sino es un servicio esencial. Quizá pueden haber contagios. Sí, por supuesto, los riesgos de contagios están siempre. De hecho, en Argentina se reporta que cuando se aperturaron las escuelas, se reportó en 2 meses un 1% de contagio, y ese 1% ellos lo correlacionaban directamente al transporte público. ¿Cómo mitigar esto? En realidad tendrían que ser estrategias más locales que se armen con escuelas, municipalidades, empresas de transporte, etcétera, si queremos verlo a nivel de política, ¿no? Sin embargo, creo que es importante decir que por eso el retorno es voluntario. O sea, el retorno que se plantea es un retorno primero semipresencial, es decir, usando días específicos para grupos pequeños específicos. No es que todos tengan que volver todos los días a una presencialidad absoluta, eso no funciona, sino es semipresencial. Y también es un retorno voluntario, lo cual quiere decir que las familias que estén en condiciones de enviar a sus hijos e hijas y que sientan que este envío es responsable y que puedan garantizar las condiciones de responsabilidad en el transporte, por ejemplo, son las familias que retornarán. Y habrán familias que no. Cada familia vive de manera diferente a la pandemia y ha tenido que enfrentar retos diferentes en la pandemia. Y cada escenario educativo es diferente. Por ejemplo, en las áreas rurales, los niños caminan, no necesariamente toman un transporte público urbano. Entonces creo que es bien importante dejar de hacer este tema de tomar decisiones a nivel de políticas tan nacionales y empezar a mirar escenarios locales y comportamientos específicos de cada escenario educativo. En términos de infraestructura, sí, efectivamente, van a haber escuelas que tienen mejor infraestructura, van a haber escuelas que no. ¿Qué recomendaciones hay en términos de infraestructura? Primero, garantizar que se puedan lavar las manos todas las personas que atiendan a presencial durante los momentos que se atienden. Eso quiere decir que, de hecho, no deberían haber tantos adultos en esta presencialidad. Es decir, olvídate de que regrese pues, todo el personal administrativo, etc. No, solo se necesita que regrese por una cantidad de horas en grupos pequeños, repito, estudiantes organizados y docentes en las horas pedagógicas. Lo que es importante es priorizar el tiempo que se use para la presencialidad, priorizar las horas pedagógicas y las horas de soporte emocional de los estudiantes. Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que reorganizar para que la infraestructura que hay sirva en grupos pequeños. Es siempre con la tarea de la gestión. Y otra recomendación es usar los espacios abiertos. Las escuelas chiquitas, grandes, muchas de ellas sí cuentan con un patio, aunque sea pequeño, un jardincito, aunque sea pequeño. Habrán escuelas que cuenten con muchos más espacios. Entonces hay que usar esos espacios para priorizar el tiempo presencial que se tenga. Y lo último sería acotar que, por supuesto, que el retorno, además de ser semipresencial y voluntario, tiene que ser seguro. Eso quiere decir que las condiciones de, por ejemplo, usar mascarilla, distanciamiento, sin importar el espacio pequeño que se tenga, digamos, reducir los grupos de estudiantes para que haya distanciamiento en las aulas, protocolos para tener rastreo de posibles contagios en el entorno escolar, rastreos y medidas de respuesta, si es que se identifica, capacitación a los docentes para poder reaccionar ante estos temas, identificarlos y dar respuesta de acuerdo a protocolo, al igual que saber combinar pues, el aprendizaje virtual con el aprendizaje presencial. Esa es la modalidad semipresencial. Entonces sí, hay condiciones que se pueden dar para mitigar los riesgos, y hay condiciones que ya se están dando, incluso en países que tienen escenarios educativos similares a los nuestros. No es fácil, nadie dice que va a ser fácil, implica una gran tarea de la gestión escolar, implica una gran tarea de la gestión local, implica tarea también y responsabilidad de las familias, organización, sin embargo no es imposible. Y en Perú mismo ya hay casos de éxito, como por ejemplo los colegios Fe y Alegría en algunas regiones, Arequipa creo que también ya dijo que una cantidad significativa de escuelas han abierto, así que no es imposible, hay que poner prioridad.
Hemos conversado con dos expertos en el área de educación, pero ¿qué se piensa de este tema desde una perspectiva médica o de salud? Conversamos con Ángela Huyén, asesora en políticas de salud, quien nos comentó sobre la importancia de los contextos para la reapertura de escuelas.
El tema de reapertura de escuelas creo que va mucho más allá de un sí o no. Yo creo que es necesario que los niños vuelvan a una normalidad por muchas cuestiones, ¿eh? Ahora, todo tiene que ver con el contexto, ¿no? es muy importante ver el contexto, como decía, no es un tema de sí o no, es un tema del cómo lo hacemos y cuándo. Está la necesidad de por medio. Y yo creo que tiene que haber un plan para volver, ¿no? Ahora, este plan tiene que estar adecuado a qué es lo que hay, ¿no? Muchos factores juegan un rol importante. Por ejemplo, que está de más decir, la cantidad de vacunados que tenemos en la localidad es muy importante. Los niños no son más que un reflejo. La transmisión en niños y en adolescentes es un reflejo de la transmisión comunitaria general. Es decir, no es que en niños hay más o mucho menos, es un reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Si bien es cierto que se ve que hacen menos casos severos, ahora tenemos dos escenarios. Lugares donde hay muchos adultos vacunados y lugares donde no hay muchos adultos vacunados. Cuando tú tienes muchos adultos vacunados y ya sabes que estos no van a ser muchos casos severos, lo que empieza a verse son los casos de pediátrico y por eso se empiezan a notar más. Y por otro lugar tienes los ambientes no vacunados, donde no hay mucho adulto vacunado y donde lo que pasa es que se perpetúa la transmisión. Y además hay ejemplos porque muchos sacan a relucir por ejemplo, la evidencia que viene de Estados Unidos. Pero justamente esta evidencia de Estados Unidos viene de lugares como Texas, viene mucho del sur de Estados Unidos, donde las medidas de control ha habido mucha reticencia al uso de máscaras, a la distancia, se le ha visto como un ataque a las libertades personales, muy poca cobertura vacunal, la gente no quiere vacunarse. Y es ahí donde estamos viendo esto. Entonces, otra vez, lo que pasa en niños es un reflejo de lo que está pasando en la población adulta. Todo esto contextualizando a Perú. Yo creo que Perú es un territorio muy vasto como para decir Perú sí, Perú no. Es dónde en Perú puedo y bajo qué condiciones en Perú puedo. Yo creo que hay que hilar un poco más fino que el sí o no. ¿Por qué? Porque además juegan un rol también las inequidades, ¿no? Yo no puedo decir que vuelvan pues todas las escuelas, no todas tienen las mismas condiciones. Y no es solo lo que ocurre en el colegio, sentado en una carpeta. Es también el medio de transporte, cómo llegas al colegio. Vas a estar en una combi, vas a estar apachurradito, vas a tener que, no sé. Entonces, hay otras oportunidades para el contagio que van más allá de la escuela. Todo esto tiene que ser analizado, evitar que las disparidades se incrementen. No, con esto no quiero decir que vuelvan solamente los privados que pueden o que no vuelva nadie, pero sí hay que hilar fino. Es decir, que quienes necesitan más soporte tengan este tipo de soporte. Los colegios que no tienen agua potable, que esto sea priorizado inmediatamente. Los colegios que necesitan mayor ventilación, que esto sea priorizado. Entonces se trata de igualar las oportunidades a un mínimo del contagio posible, ¿no? Sí hay que priorizar vacunar a los maestros, sí se puede pronto empezar con los adolescentes, porque cuando decimos niños y adolescentes es un grupo bastante amplio, ¿no? Y sabemos que ya hay autorización de uso para la vacuna, por ejemplo, en poblaciones desde los 12 años. Esto debería implementarse, pero otra vez, la pandemia no se va a acabar mañana. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Lo que tenemos que comenzar a pensar es el cómo lo hacemos. Porque esperemos no, pero si aparecen más variantes vamos a seguir pateando la pelota, ¿no? Vamos a empezar a pensar el cómo lo hacemos, cómo se puede dar soporte a las escuelas que lo necesiten, a los padres que lo necesiten. Necesitamos mejorar muchísimo la educación y la información, la comunicación en general, en salud, a los padres de familia, mitigar los temores y poner medidas de control que sean realistas, que sean supervisables además, y que se encuentren al alcance de los padres de familia y de las escuelas, ¿no?
Todo parece indicar que la discusión sobre el regreso a clases continuará durante las siguientes semanas. Incluso se anuncian marchas para poder impulsar este fin. Ante esa discusión, el investigador César Guadalupe resaltó la importancia de no solo pensar en reabrir las escuelas y volver a lo mismo, sino que se debe repensar la educación para regresar a algo mejor.
La preocupación hoy día es por regresar a algo mejor, porque ¿para qué queremos regresar a un espacio educativo donde se pierden muchos años porque no se trabaja bien? Y ese es un problema mayúsculo que tenemos que resolver. No es solamente el retorno a clases, sino es el retorno a algo mejor. Es como cuando se hablaba de la reconstrucción con cambios, ¿no? Que más allá de que pasó o no, no podemos reconstruir igual porque estaba mal. No podemos volver a la escuela en los mismos términos y eso tendría que cambiar de modo sustantivo para que si algún día vuelve a pasar esto y perdemos un año, que sea el único año que perdemos y no que estemos perdiendo años sistemáticamente a lo largo de todo el tiempo y entonces perder un año sea una cosa excepcional y no como hoy, que lamentablemente no es excepcional. Disculpa que sea tan duro sobre ese tema, pero es un tema que hay que ponderar en esa dimensión, porque si no caeremos en la idea de que hay que volver a donde estábamos, y no hay que volver a donde estábamos, hay que rehacer las cosas de otra manera.
Eso ha sido todo aquí en este podcast especial para el Comité de Lectura. Muchas gracias a Carla, César y a Ángela por su tiempo para estas entrevistas. Nos veremos en un próximo podcast. Hasta luego.